At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
La Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes 5 de marzo de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con ustedes desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Y bueno, en este momento tenemos una temperatura ambiente de 10 grados centígrados y aquí en la Ciudad de México, bueno, tenemos un amanecer nublado y así permanecerá durante una buena parte del día y por la tarde se espera pues temperaturas que avanzarán sin probabilidades de que se registre lluvia. Y ante esta situación, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que se activó la alerta amarilla por pronósticos de temperaturas altas para la tarde justamente de este martes en al menos 12 demarcaciones. La temperatura máxima para este martes en la capital de la República oscilará entre 28 a 30 grados centígrados y la mínima de 10 a 13 grados centígrados. También les recuerdo que este martes el programa Hoy No Circula aplica para aquellos vehículos que tienen calcomanía rosa con terminación de placas 7 y 8. El horario de este programa es a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Los automóviles que verifican este mes son los que tienen engomado color rosa. Y bueno, quienes soliciten la calcomanía doble cero deberán pagar 1,085 pesos con 70 centavos. Pero bueno, vámonos directo a la información, porque pues la conferencia del Episcopado Mexicano convocó a los candidatos presidenciales Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez a firmar el Compromiso Nacional por la Paz. Esto será el próximo 11 de marzo y se da en el marco de la inseguridad y violencia que existe en nuestro país. Esta iniciativa contempla la entrega de un paquete de propuestas concretas, así como una hoja de ruta con recomendaciones de un grupo de 50 expertos. Juan Antonio Jiménez con los detalles de la información.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Diferentes organizaciones católicas encabezadas por la Conferencia del Episcopado Mexicano hicieron un llamado a las candidatas presidenciales Berta Xochitl Gálvez Ruiz, Claudia Sheinbaum Pardo y Jorge Álvarez Máynez al encuentro Compromiso Nacional por la Paz, en donde se les presenta una agenda nacional de paz y se les entregará el documento Estrategias de Política Pública. Este documento incluye además recomendaciones elaboradas por un equipo interdisciplinario de 50 expertos organizados en 7 grupos cuyas propuestas se fundamentan en los resultados de conversatorios y foros llevados a cabo a lo largo del país. El Compromiso Nacional por la Paz se llevará a cabo el próximo lunes 11 de marzo en el Centro Cultural Tlatelolco. El acceso estará restringido a invitados y a los representantes de los medios previamente registrados. Este encuentro tiene como objetivo presentar de forma escalonada a los aspirantes a la presidencia, junto con sus equipos de campaña, las propuestas concretas en materia de construcción de paz acerca de tejido social, seguridad, justicia, sistema penitenciario, adolescentes frente al crimen organizado, gobernanza y derechos humanos, así como escuchar la ruta que tienen trazada para abordar estos temas, qué papel juegan en la construcción de paz y cómo van a incorporar estas propuestas a sus planes de gobierno en caso de ganar la elección. Los asistentes serán representantes de los sectores académicos, iglesias, sociedad organizada, empresas, medio artístico, embajadas y organismos internacionales, gobiernos locales, medios de comunicación nacional e internacionales, jóvenes víctimas, indígenas, migrantes, colectivos, entre otros. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Bueno, el líder del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, calificó como valiente y pertinente el pronunciamiento de la Conferencia del Episcopado Mexicano sobre el riesgo que representa la intervención del crimen organizado en las elecciones.
La democracia tiene un gran enemigo en México, es el crimen organizado. Tenemos que frenarlo. Y los políticos tenemos que hablar de ello. Así como lo están haciendo las iglesias, y en particular la católica. Mi reconocimiento al Episcopado Mexicano por su valor y por su pertinencia en lo que hoy nos dice.
En tanto, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, lanzó un llamado a que se proteja de la violencia el proceso electoral en México, pues recordó que serán electos más de 20,000 funcionarios, incluido a quien va a ocupar la presidencia de la República.
En América Latina y el Caribe, la prevalencia de las pandillas y el crimen organizado tienen graves impactos en las vidas y los derechos de millones de personas, incluso en Ecuador, Haití, Honduras y México. En México, varios procesos electorales coincidirán en junio, lo que dará lugar a la elección de más de 20,000 cargos públicos, incluidos el presidente o miembros del Parlamento Federal y una amplia gama de representantes y autoridades estatales y locales. Este inmenso ejercicio de derechos políticos y civiles debe salvaguardarse contra la violencia.
Bueno, y la respuesta no tardó en llegar. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó al alto comisionado de la ONU como muy tendencioso y lo acusó de estar en contra de la 4T.
Estamos apoyando nosotros a todos. El alto comisionado es muy, con todo respeto, muy tendencioso. Está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar de que México es un país muy violento. Ya ven lo que hacen nuestros adversarios y los medios de manipulación, estas organizaciones pagadas por gobiernos extranjeros.
Bueno, Policarpio Ramírez Cori, ex candidato del PRI a la presidencia municipal de Paso de Ovejas, fue asesinado al salir de un restaurante en la localidad de Cardel, en el municipio de La Antigua, a 20 kilómetros del puerto de Veracruz. En tanto, Octavio Ocampo Córdoba, líder del PRD en Michoacán, informó que 17 aspirantes a presidentes municipales en la entidad de 4 partidos políticos decidieron renunciar a sus aspiraciones ante presuntas amenazas de muerte por parte de distintos grupos del crimen organizado. En el tema de las campañas, Xochitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México a la presidencia, defendió su plataforma en materia de seguridad. En una conferencia de prensa realizada en su casa de campaña aquí en la Ciudad de México, aclaró que no declarará la guerra contra el narcotráfico en el país como lo hizo Felipe Calderón, pero tampoco dará abrazos a los delincuentes como lo hace López Obrador.
Fíjate, lo que quiere es seguirle dando abrazos a la mamá de Chapo. Y yo no. Yo no voy a consentir al Chapo. La candidata quiere que siga una estrategia de seguridad que ha sido totalmente laxa con los delincuentes. Yo voy a proteger a los ciudadanos. No es la guerra de Calderón, Lo que yo estoy proponiendo es fortalecer a las policías municipales. ¿Por qué no lo hizo este gobierno? O sea, yo no voy ni con la guerra de Calderón ni con los abrazos a los delincuentes de AMLO. Yo voy con una estrategia inteligente, seria, que le va a poner recursos.
Más tarde, Xóchitl Gálvez viajó a Yucatán, donde encabezó un acto junto con el candidato del PAN, PRD y PANAL a la gubernatura, Renán Barrera. En tanto, Claudia Sheinbaum, abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó la estrategia de seguridad de su proyecto de gobierno, la cual está basada en 5 ejes: honestidad y atención.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Las causas: fortalecimiento de la inteligencia y de las investigaciones, coordinación con policías, fiscalías estatales y Fiscalía General de la República, consolidación de la Guardia Nacional e impulsar la reforma al Poder Judicial.
La Secretaria de Seguridad Pública, hoy ciudadana, tiene una frase que es importantísima, que dice: abrazos, no balazos, no quiere decir que estemos cruzados de brazos. Eso habla de que evidentemente el tema de los abrazos no tiene que ver con la delincuencia, pero sí hay una distinción clara entre la guerra del narco, en donde hubo un presidente que además llegó de manera fraudulenta a ser presidente y que decidió que no le importaba que hubiera incluso víctimas colaterales.
Bueno, Claudia,
que definió que la guerra era la política de seguridad y provocó que los homicidios crecieran casi 300%.
Claudia Sheinbaum también se presentó ante más de 5,000 simpatizantes en la Plaza del Nacionalismo en Tula, Hidalgo. En tanto, en un encuentro con estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, Jalisco, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, criticó la inseguridad en el país.
No habíamos tenido una época tan violenta desde la Revolución Mexicana y además una escala de impunidad. Es una de las preguntas que vienen en el segundo bloque, pero lo que diríamos es inadmisible normalizar el horror en el que vive este país.
Por otra parte, reconoció que existen diferencias con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pero advirtió que respeta al mandatario estatal, por lo que seguirá dialogando con él. El presidente del PAN, Marco Cortés, afirmó que impugnará la determinación del Tribunal Electoral de Nuevo León, que lo excluyó de la alianza con el PRI y el PRD en ese estado. En las campañas de la Ciudad de México, Clara Brugada, candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia a la jefatura de gobierno, convocó a los capitalinos a votar por el Plan C para ganar los distritos federales y hacer realidad las reformas legislativas que propuso el presidente López Obrador. Raquel Flores.
La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la jefatura de gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado a los ciudadanos y candidatos a diputados federales para trabajar y lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y concretar el denominado Plan C propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer las transformaciones que necesita el país. Al encabezar el evento Vamos Juntos por el Plan C en el Monumento a la Revolución, Brugada Molina aseguró que en la Ciudad de México obtendrán los votos para lograrlo.
Así que vamos todos por el Plan C. C de Claudia, C de Clara, C de Congreso y C de Congreso completo. Este es el Plan C para el país. Y desde la Ciudad de México vamos a aportar los votos, vamos a ganar los distritos federales y vamos a hacer una realidad las reformas legislativas que propuso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Reiteró que Morena y sus aliados ganarán todos los distritos electorales en la capital del país para respaldar el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Necesitamos estar como siempre unidas y unidos. A mí me da gusto porque hoy salimos juntos. Salimos todas y todos en unidad a hacer campaña, a conquistar los corazones de nuestra población.
Para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Gracias a Raquel Flores. Bueno, el abanderado de la coalición Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, recibió el apoyo de los integrantes del partido Sin Registro, Redes Sociales Progresistas. En el evento realizado en el Salón Pentatlón de la Alcaldía Cuauhtémoc, Taboada invitó a los progresistas a salir a las calles para convocar a votar por el cambio que viene en la capital del país. Héctor Herrera.
Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno de la coalición Va por la Ciudad de México, prometió que en su gobierno la capital del país será la más segura. Ante integrantes de las redes sociales progresistas, un ala del PRD señaló que su propuesta de gobierno para la ciudad se basa en 5 puntos. El primero es blindar a la Ciudad de México de la inseguridad, resolver la crisis del agua, pero también mejorar y atender los problemas de transporte.
En la Ciudad de México se viene el cambio, pero hoy ya vamos a poder decirles cómo vamos a hacer ese cambio en la ciudad. Las 5 de Taboada, ¿con qué esas 5 vamos a cambiar la ciudad? Primero, vamos a blindar toda la Ciudad de México como lo hice en Benito Juárez. La segunda, el agua. Vamos a reparar las fugas de agua, vamos a reutilizar el agua y vamos a captar el agua en esta ciudad. La tercera, el transporte. Nosotros vamos a darle mantenimiento al metro.
Taboada además se comprometió que en el Mundial del 2026 los aficionados podrán llegar en metro al Estadio Azteca. Además dice que garantizará los servicios de salud para todos, volverá el seguro popular y asegura que habrá piso parejo para las mujeres con un salario rosa chilango. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias, Héctor Herrera. Bueno, Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano a jefe de gobierno, pronosticó que el próximo 26 de junio la capital del país enfrentará su nivel más bajo en el abasto de agua debido a la ineficiente gestión que por décadas se le ha dado al líquido aquí en la capital de la República. Por otra parte, anunció la incorporación de Demetrio Sodi a su equipo de campaña. Antonio Valerio.
El candidato emecista al gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, aseguró que los habitantes de la capital están viviendo su peor crisis hídrica por el recorte presupuestal para el sistema de agua, una gestión pésima de los recursos y una deficiente infraestructura. Chertorivsky Woldenberg destacó que las fugas se incrementaron en 110% en un plazo de 2 años, del 2020 al 2022. También señaló que la mayoría de las fugas se deben a los microsismos y la falta de mantenimiento a la red hidráulica por parte del actual gobierno. El aspirante emecista resaltó que en la capital se pierde el equivalente a 17 tanques de agua cada segundo. Asimismo, señaló que se debe a la sobreexplotación de los acuíferos de la ciudad porque no se recupera el agua utilizada por falta de plantas de tratamiento residual. Dijo saber cómo solucionar el problema, con los contactos adecuados para que se lleve a cabo una gestión adecuada para que la gente deje de tener que buscar nuevas formas para adquirir el recurso natural y en algunos casos pagar el doble porque falta el abasto. En Fórmula Noticias, informó Antonio Valerio.
Gracias, Antonio Valerio. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al presidente López Obrador eliminar o editar la conferencia de prensa matutina del 19 de febrero debido a que realizó nuevamente expresiones de carácter electoral que podrían vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad de las elecciones. En el 95 aniversario del PRI, Alejandro Moreno, presidente nacional del Tricolor, afirmó que ningún legislador de este partido emitirá un solo voto a favor de las iniciativas de reforma constitucional del presidente López Obrador. Allá en los Estados Unidos, la Corte Suprema bloqueó temporalmente la entrada en vigor de una ley de Texas que permitiría a las autoridades policiales detener y expulsar a migrantes que sospechen hayan ingresado de forma ilegal a los Estados Unidos y que debía entrar en vigencia el próximo domingo. La orden emitida por el juez conservador Samuel Alito se da en respuesta a una solicitud de emergencia presentada por el gobierno del presidente Joe Biden. En tanto, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dictaminó que el expresidente Donald Trump sí deberá aparecer en las boletas de todos los estados, esto después de que la Corte de Colorado determinó que el republicano no podía contender. Esta decisión del máximo tribunal se anunció a un día del llamado Supermartes. Hoy, este Supermartes, donde están en juego 854 delegados republicanos y 1420 delegados demócratas. Yoconda Tapia, de la Voice of America, con los detalles.
Los votantes de 15 estados de Estados Unidos y Samoa Americana acudirán a las urnas este martes 5 de marzo para elegir al candidato de su partido, demócrata o republicano, para las elecciones presidenciales de noviembre. Se espera que el presidente demócrata Joe Biden y su predecesor republicano Donald Trump estén más cerca de asegurar la nominación de su partido. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que va detrás de Trump en la nominación de su partido y que ganó su primera primaria aquí en Washington, D.C. el domingo, dijo en el programa Meet the Press de NBC que continuará en la carrera mientras los votantes quieran que esté. Mi enfoque es que debemos empezar a respetar el dinero de los contribuyentes. Necesitamos reducir el tamaño del gobierno. Necesitamos asegurar nuestras fronteras y ser un país de ley y orden. Y creemos en la paz a través de la fuerza. La inmigración también se encuentra entre los temas en los que el expresidente Trump decidió centrarse en el supermartes.
Ni una vida estadounidense inocente más debería perderse a causa de la delincuencia migratoria. Tenemos que detenerla.
En tanto, el sábado, la primera dama Jill Biden habló sobre otro tema que, según él,
está considerando una prohibición nacional del aborto. Donald Trump es peligroso para las mujeres y para nuestras familias.
Es casi seguro que el presidente Biden será el candidato de su partido. Del lado republicano, Trump necesita conseguir al menos 1.215 delegados para asegurar oficialmente la nominación. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Gracias a Yoconda Tapia. Bueno, de acuerdo con el reporte 2023 que dio a conocer el Banco Mundial, México se ubica entre los 5 países con menos inversión en salud, con apenas $1,133 por persona al año. Esto son 4 veces menos de lo que se destina en promedio los países miembros de la OCDE, con $4,087. El Banco de México redujo sus pronósticos de crecimiento para la economía de nuestro país para 2024 de 3 a 2.8%, al tiempo que mantuvo su previsión de que en el 25 la expansión será de 1.5%. Además, la encuesta de analistas privados que hace el Banco Central estima que la inflación cerrará el año en una tasa de 4.10% desde un 4.17% estimado previamente. Jenny Valencia.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Comentarte que analistas económicos encuestados por el Banco de México anticipan que el crecimiento económico alcance al cierre de este año el 2.3%, estimación que está por debajo del calculado por el gobierno federal, que va de un rango de entre 2.5 y 3.5%. Los especialistas prevén que para el primer año de la siguiente administración, el Producto Interno Bruto sea de apenas 1.9%. Para los analistas, los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos 6 meses son la gobernanza, las condiciones externas y las condiciones económicas internas, mientras que los factores a los que se les otorgó un nivel de preocupación son los problemas de inseguridad pública, otros problemas de falta de Estado de Derecho, impunidad, corrupción y la incertidumbre política interna. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias, Jenny Valencia, reportera de Grupo Fórmula. Bueno, también familiares, amigos y activistas protestaron ante la Embajada Británica en México por la liberación de Manuel Guerrero, el mexicano que fue encarcelado por su orientación sexual allá en Qatar. Su hermano Enrique Guerrero informó que nuevamente se enfrenta a la falta de medicamentos antirretrovirales como parte de actos de tortura ejercidos por las autoridades cataríes. Extrabajadores de Interjet se manifestaron en una de las entradas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir que la empresa les pague lo correspondiente luego de la quiebra de la aerolínea. Los inconformes fueron retirados por la policía, pero más tarde personas en sillas de ruedas bloquearon por 6 horas 2 carriles de circuito interior, esto a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Capitalino. Ellos demandaban al gobierno federal un tratamiento para lesiones de médula ósea que ya se aplica en otros países. Y en más de manifestaciones, bueno, pues normalistas de Ayotzinapa derribaron con un camión la puerta principal del Centro Federal de Arraigos, ubicado en la colonia Doctores, aquí en la Ciudad de México. Abierto el acceso, los inconformes lanzaron piedras y petardos contra el inmueble. No hay detenidos. Juan Antonio Jiménez.
Familiares, padres y estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa utilizaron un camión que para derribar la puerta del Centro Federal de Arraigos de la Fiscalía General de la República, ubicado en la colonia de los Doctores, al continuar precisamente con sus movilizaciones. Los normalistas también aventaron petardos y realizaron pintas en toda la fachada del inmueble ubicado en la esquina de Doctor Barragán y Eje 3 Sur. Alrededor de las 11 de la mañana, unos 50 simpatizantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos realizaron un mitin y media hora después, aproximadamente, tras entonar su himno "Venceremos", se apoderaron ilegalmente de un camión de caja cerrada que transportaba hielo y que estaba circulando sobre el eje central Lázaro Cárdenas. Este lo utilizaron para derribar la puerta principal de las instalaciones de la FGR. Los policías locales incluso hasta detuvieron el tráfico del eje 3 Sur para que los estudiantes de la normal pudieran maniobrar, mientras que los policías federales no hicieron nada para detenerlos. Al mismo tiempo, los manifestantes lanzaron alrededor de una docena de petardos. Personal del Cuerpo Antibombas de la Fiscalía General de la República llegaron al lugar para retirar al menos 3 petardos que no explotaron. Todo esto ocurrió en tan solo unos cuantos minutos, para después los normalistas se subieron a los camiones que los trasladaron de regreso a su campamento ubicado en el Zócalo capitalino. Tras los desmanes, no se reportaron personas lesionadas ni tampoco hubo detenidos. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Bueno, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa, informó que el gobierno de la Ciudad de México va a otorgar créditos por 222 mil pesos a los propietarios de viviendas afectadas por los microsismos de la falla Plateros Miscuac. El préstamo será a 30 años y sin intereses. Dijo que aunque las autoridades no cuentan todavía con el número exacto de los afectados, bueno, pues los propietarios de aproximadamente 80 departamentos y 20 casas resultarán beneficiados. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este martes un ambiente caluroso con temperatura de 35 a 45 grados centígrados en Nayarit, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Jalisco, Colima y Oaxaca. En tanto, autoridades aquí en la capital de la República alertan por una segunda ola de calor que impactará la capital del país durante los próximos 15 días. Las temperaturas podrían alcanzar hasta 32 grados centígrados. Por lo anterior, bueno, pues las recomendaciones son evitar hacer ejercicio al aire libre de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, así como usar bloqueador solar y aumentar el consumo de líquidos. Un juez federal impuso una condena de 30 años con 8 meses de prisión a Santiago Mesa López, alias El Pozolero, miembro de la organización criminal de los Arellano Félix y señalado por disolver los cadáveres de los rivales en Sosa Cáustica. Y el presidente López Obrador dio a conocer que su gobierno busca comprar el aeropuerto de Toluca para que sea completamente público y administrado por la Secretaría de Marina. Comentó que ya hay conversaciones con la gobernadora Delfina Gómez, pues el Estado de México comparte el 51% de las acciones de este aeropuerto con la Federación. 5:56 tiempo del Centro de México. Vámonos a una pausa y estamos de regreso.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
¿Qué escriben analistas y columnistas este martes 5 de marzo de 2024?
Templo Mayor, en Reforma.
A ver, ¿cuál es el propósito de darle a la Marina el aeropuerto de Toluca? Desde la cancelación del Naim, el gobierno aseguró que fortalecería en su lugar el sistema metropolitano de aeropuertos. La realidad, sin embargo, es que ese proyecto tampoco despegó. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México padece la falta de mantenimiento y administraciones que no controlan conflictos con comercios y con situaciones delincuenciales. Ya van 3 cambios de directores, 2 de ellos con oficiales de la Marina. A 2 años de su inauguración, el AIFA sigue siendo un elefante blanco.
Los aeropuertos de Puebla y Querétaro tienen también poca actividad y el de Toluca tiene apenas 6 destinos. Si la Marina no ha podido con el AICM, el Ejército no termina de afianzar el AIFA y ha quedado ampliamente demostrado que el gobierno no pudo con el paquete aeronáutico, no queda claro cuál sería la lógica, a 7 meses del fin de sexenio, de agenciarse ahora el aeropuerto de Toluca. ¿Heredar un enredo más a quien llegue en octubre a la presidencia? Es pregunta que sí vuela.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Hacienda ha entregado a Pemex apoyos por 94 mil millones de dólares en este sexenio. Con esa cantidad, escribe el analista Pablo Zárate, pudo haber comprado todas las operaciones internacionales de Iberdrola, no solo las mexicanas, y le habría sobrado para adquirir también Repsol, la petrolera española.
Circuito Interior, en Reforma.
Lista la fecha y listos los moderadores. El primer debate entre la candidata y los candidatos a la jefatura de gobierno, programado para el 17 de marzo y organizado por el Instituto Electoral Capitalino, será conducido por los periodistas Víctor Hugo Michel y Blanca Becerril. Todavía está pendiente de definir el formato y de plantearse así los temas que se abordarán. Pero una cosa a la vez.
Bajo reserva, en el Universal.
Para evitar que la gente se salga de los mítines de Xóchitl Gálvez antes de tiempo, como ocurrió el domingo pasado en Querétaro, el equipo de la candidata presidencial decidió hacer algunos cambios. Nos cuentan que Max Cortázar, coordinador de comunicación, detectó que el problema radicaba en que los primeros eventos de campaña, los discursos iniciales a cargo de candidatos a otros puestos de elección popular, se extendían demasiado, lo que hacía que cuando le tocaba hablar a doña Xóchitl, los asistentes ya estaban cansados. Ayer en Yucatán se modificó el orden de oradores y la primera en dar su mensaje fue la propia aspirante de la alianza opositora. Y así se pretende que sea hasta el final de campaña. Es decir, primero ella y luego los teloneros. Ya se verá si funciona la estrategia.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en el Universal.
A propósito de Guerrero, en Acapulco los eventos deportivos están siendo un motor importante en la reactivación económica y turística del puerto. El fin de semana terminó el Abierto Mexicano de Tenis, que tuvo una asistencia de aproximadamente 35 mil personas y tuvo una importante audiencia en la transmisión televisiva que se hizo a varios países. También la semana pasada se realizaron los Juegos Clasificatorios Panamericanos de Lucha, que contó con más de 300 asistentes, entre atletas, entrenadores, jueces, dirigentes e invitados especiales de 27 países. En este último evento, las gestiones del gobierno guerrerense que encabeza Evelyn Salgado, en coordinación con la CONADE y la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas y la Internacional United World Wrestling y United World Wrestling Americas, fueron clave para que se pudieran realizar las eliminatorias en el puerto. Y ahora Acapulco se prepara para recibir del 18 al 24 de marzo el GNP México Major Premier Padel, que recibirá a los jugadores más importantes de este deporte. Todo eso es parte del proceso de reconstrucción y levantamiento de Acapulco a tan solo 4 meses del devastador huracán Otis. Sin duda, con este tipo de eventos, Acapulco está de regreso.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Con la muy inconforme élite de la Iglesia Católica toparán quienes aspiran a presidir México. El próximo lunes, a partir de las 9 de la mañana y de manera escalonada, unas 2 horas con cada cual, Sheinbaum, Gálvez y Álvarez Maínez escucharán a los miembros de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Asamblea de los Obispos. Serán convocados a participar en una Agenda Nacional de la Paz y recibirán el estudio denominado Estrategias de Política Pública para la Paz.
Trascendió en Milenio.
Que Andrés Manuel López Obrador ya definió su agenda para los próximos meses y la cumbre de líderes de las Américas del Norte está prácticamente descartada, aunque en caso de que se celebre, habrá un representante de la 4T. En tanto, pese al campamento que mantienen normalistas de Ayotzinapa en la capital, no está contemplada una reunión con los padres hasta que pasen las elecciones.
Confidencial, en el Financiero.
Un revés más del Poder Judicial al presidente López Obrador se dio ayer, y es que un juez de la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva en un amparo promovido por activistas y colectivos que buscan a sus familiares desaparecidos. El efecto del amparo es que no se modifique desde hoy y hasta que concluya el juicio de amparo los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que según los activistas está siendo rasurado por el gobierno, y que de más de 100.000 desaparecidos, la 4T la redujo a 12.377.
Rosones en la razón.
Y nos piden no perder de vista las acciones de protesta que en esta ciudad siguen llevando a cabo simpatizantes de la causa de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. Ayer lo hicieron en el Centro Federal de Arraigos de la Fiscalía General de la República, donde tumbaron la puerta principal del inmueble, utilizando como ariete un camión. Mientras el plantón de los padres de los alumnos de Ayotzinapa va por su segunda semana con la exigencia de ser recibidos por el presidente de la República. Ayer, por lo pronto, los normalistas demandaron, según se informó, ser recibidos por el titular de la Unidad Especial para el caso Rosendo Gómez, a quien le piden que les dé cuentas de las líneas de investigación que siguen abiertas y a quien cuestionarían sobre por qué no todas ellas han avanzado. Esta boca es mía en el periódico 24 Horas. Nos dicen que quien se ganó a pulso y en muy poco tiempo el mote de Contralor de Hierro es el subsecretario de la Contraloría del Estado de México, Luis David Fernández Araya, pues ha puesto mano dura en la revisión a las cuentas públicas de la administración anterior. Y es que a 3 meses de haber asumido el cargo, ya comenzó a poner en jaque a varios exfuncionarios de la era de Alfredo del Mazo. Fuentes bien informadas nos comentan que tan solo en el área educativa ya comenzaron a sonar nombres de conocidos exservidores públicos, quienes en fechas próximas serán llamados a rendir cuentas. Dicen que la instrucción de poner orden en la casa viene directamente de la gobernadora Delfina Gómez, por lo que ya hay varios expedientes en el escritorio de la contralora Hilda Salazar.
Será en 24 horas.
La controversia que Estados Unidos interpuso contra la política energética de México en el marco del T-MEC ahí seguirá, y no se termina con la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica de López Obrador. Hay que resolver las diferencias, consideró el embajador estadounidense Ken Salazar. Por si las dudas, le faltó decir.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Pablo Lemus adelantó que de manera semanal presentará un eje de propuestas hechas por miembros de la sociedad civil, catedráticos, maestros, artistas y productores del campo, las cuales formarán parte de su plan de gobierno. El candidato emecista por la gubernatura de Jalisco aseguró que es la ciudadanía la que manda, y por lo tanto serán los ciudadanos los que establezcan la ruta a seguir durante los próximos 6 años.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Quien volvió a la escena política y se reencontró con viejos conocidos fue la exfiscal de la capital, Ernestina Godoy. Formó parte de la presentación de estrategias de seguridad y justicia de Claudia Sheinbaum, previsto a implementar si ganan la presidencia. También compartieron Omar García Harfuch y Arturo Saldívar.
Desbalance en el Universal.
Nos cuentan que en la asamblea de ayer de American Chambers México, organismo que ahora preside Carlos García, representantes de empresas estadounidenses escucharon a Altagracia Gómez, representante de la candidata Claudia Sheinbaum, y a Ildefonso Guajardo del equipo de Xóchitl Gálvez. Gómez dijo que la encomienda fue escuchar a quienes no han sido escuchados, así como hacer un diagnóstico de los niveles de inseguridad, por los robos violentos en carreteras, extorsiones y cobro de derecho de piso, temas con buena acogida. Aplaudieron el mensaje de Guajardo respecto a que los mexicanos llevan 30 años esperando resultados y en esta coyuntura se necesita eliminar el excesivo poder presidencial. Al final, los asistentes aprobaron ambos mensajes.
Y bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 5 de marzo de 2024. Antes de irnos a la pausa, le comento rápidamente que la Asociación Nacional de Actores informa sobre el fallecimiento de Juan Verduzco a los 78 años. Él es, bueno, pues era un actor mexicano y fue conocido por interpretar a Don Camerino en La Familia Peluche y al tío Rorro en Una Familia de 10. Además, Juan Verduzco también participó en la serie del doctor Cándido Pérez. Y Alejandro Fernández anuncia que volverá a presentarse en la Plaza de Toros México. Esto será el próximo 26 de octubre como parte de su gira Amor y Patria. Y bueno, esta decisión de presentarse nuevamente en la Plaza de Toros se da luego del éxito de su concierto del pasado 2 de marzo, justamente, repito, allá en la Plaza de Toros. Alejandro Fernández vuelve a este coso el próximo 26 de octubre.
Es que nunca me fijé que ya no sonreías, y que antes de apagar la luz ya nada me decía.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del Centro de México. Bueno, pues ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero con lo que se publica en las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Adelante.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Vámonos con el resumen.
El Financiero.
Registró inversión crecimiento récord de 19.7% en 2023. La inversión productiva en México registró en 2023 su mayor crecimiento desde que hay registros, impulsada por las obras del gobierno federal, las cuales podrían tener un impulso más este año antes de que concluya el sexenio. También encontramos, pide ONU proteger elección y López Obrador acusa manipulación. Este inmenso ejercicio de derechos políticos y civiles debe ser resguardado de la violencia, señaló Volker Türk, alto comisionado de la ONU en Derechos Humanos. El alto comisionado es, con todo respeto, muy tendencioso. Está contra nosotros, respondió López Obrador. En encuesta, popularidad estable, cerró López Obrador febrero con 56% de aprobación.
Reforma.
Se dispara 385% el déficit público, perfila a ser el más elevado desde 1988, crece gasto 21.3%, mientras aumento de los ingresos es apenas de 0.8%. Esto va en línea con el déficit histórico que el gobierno ha previsto para este año y que, según el paquete económico, será de 1.693.000 millones de pesos, que equivale a 4.9% del Producto Interno Bruto. También destaca dos visiones sobre seguridad. Xochitl Gálvez ofreció estar lejos de la guerra antinarco de Calderón y de los abrazos no balazos de López Obrador, pues propone fortalecer a las policías municipales y desmilitarizar al país. En tanto, Claudia Sheinbaum, al lado de Omar García Harfuch, ofreció programas para atender las causas de la violencia, consolidar a la Guardia Nacional y reformar al Poder Judicial.
El Universal.
Violencia en campañas de México prende focos rojos en Naciones Unidas. ONU está facultada para hacer ese tipo de pronunciamientos, dicen expertos, quienes afirman que los asesinatos de candidatos demuestran que el gobierno está rebasado. En otra información, gasta el INE 19 millones de pesos en 3 debates. El INE desembolsará más de 19 millones de pesos para la preproducción, producción, transmisión, grabación y postproducción de los 3 debates presidenciales que se realizarán entre abril y mayo. Cada encuentro costará en promedio más de 6 millones de pesos y se adjudicó a la empresa Full Circle Media.
La Jornada.
Planes de seguridad de Sheinbaum y Gálvez, polos opuestos. Aspirantes presentan propuestas. La morenista promete afianzar la Guardia Nacional, reformar el Poder Judicial y atender las causas de la violencia. Xochitl impulsará un acuerdo nacional de paz y sacar a militares de toda actividad civil. También encontramos, Salinas Pliego rechaza salida a su abultada deuda fiscal. López Obrador le ofreció reducción legal de 22 mil millones de pesos a 14 mil millones.
Milenio.
Con 26 firmas negocia la capital agua subterránea concesionada. SACMEX solicita que cedan de forma temporal el líquido que no utilizan en sus procesos para distribuirlo a la red pública. Rompen ductos del Cutzamala e inundan hospital del Issste en Tultitlán. En otra nota, desmantelan en Gustavo Amadero un narcotaller de camiones, de camionetas monstruo. Agentes de la Fiscalía General de la República y de Marina desmantelaron un taller que blindaba vehículos para entregarlos a los cárteles.
Excelsior.
Combate al crimen será prioridad de candidatos. Trabajar por la paz en el país, reducir la comisión de delitos y atacar de fondo las causas de la violencia son puntos en los que coinciden los presidenciales. También encontramos: vandalizan centro de arraigos. Estudiantes de Ayotzinapa y familiares de los 43 estrellaron un camión contra instalaciones de la Fiscalía General de la República en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Además, realizaron pintas y lanzaron petardos en protesta por lo que consideraron falta de justicia a casi 10 años del caso.
El Economista.
La inversión fija bruta aumentó 19.7% en 2023, destacó el segundo semestre. Construcción fue el principal detonador del avance. Además, duraría 10 años fondo semilla de reforma a pensiones, prevé Amafore. La asociación considera positivo el hecho de garantizar una pensión de 100% del último salario para quienes menos ganan. Y ventas de autos tienen su mejor febrero de los últimos 7 años. Sumaron 113.250. Podrían llegar a 1.4 millones este año.
La razón.
Iglesia convoca a candidatos a firmar agenda de paz ante crimen y violencia. Programan reunión para el próximo lunes. Secretario del Episcopado afirma que municipios pagan derecho de piso. Llama a Sheinbaum, Gálvez y Máenez a recibir sus sugerencias.
24 horas.
Iglesia pide pacto de paz a candidatos. El Episcopado Mexicano y asociaciones laicales alertan sobre las desapariciones, asesinatos, secuestros, extorsiones y desplazamientos que se viven en México, ante lo cual convocaron a Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez a dialogar sobre sus propuestas de seguridad. En otra información, definen rumbo de elección en el supermartes de Estados Unidos. Estadounidenses de 15 estados eligen candidato en primarias republicanas y demócratas con un tercio de delegados en juego.
El Sol de México.
Preocupa en la ONU la violencia en elecciones. Alerta alto comisionado para los derechos humanos. López Obrador dice que Volker Türk es muy tendencioso y hace comparsa con sus adversarios. También encontramos: convierten el aborto en derecho. Francia vivió este lunes un día histórico con la inclusión de la garantía del aborto en su constitución, el primer país del mundo en dotarse de este tipo de salvaguarda para proteger la interrupción del embarazo.
La prensa.
Destrozos. Normalistas y padres de Ayotzinapa lanzan bombas Molotov y petardos contra instalaciones del Centro Nacional de Arraigos de la Fiscalía General de la República en la alcaldía Cuauhtémoc.
La crónica de hoy.
La ONU pide salvaguardar las elecciones de la violencia. El alto comisionado de los derechos humanos expresa su preocupación por asesinatos de candidatos. López Obrador lo tacha de tendencioso.
El Heraldo de México.
Identifican focos rojos en 50 municipios. Las autoridades tienen detectadas las zonas más peligrosas del país, pero garantizan seguridad para candidatos y ciudadanos en este proceso.
Esto.
De cátedra. Chelito Delgado, referente del Cruz Azul, se dice maravillado por el fútbol celeste bajo la dirección de Martín Anselmi, de quien considera ha cambiado la actitud y mentalidad.
radioformula.com.mx.
Golpe al cártel del Golfo. Autoridades federales capturaron a Juan Enrique, alias El Pingua, quien es líder de la facción de los Ciclones.
expansión.mx.
Primer tribunal invalida el convenio de reestructuración financiera de Altán. Los magistrados determinaron regresar a Altán Redes a estado de concurso mercantil, ya que la empresa cambió la versión del acuerdo firmado por acreedores.
Infobae.com.
Asesinan en Veracruz a Policarpio Ramírez, ex candidato del PRI a la alcaldía de Paso de Oveja. La muerte por proyectil de arma de fuego fue informada por la Fiscalía de Veracruz.
reporteindigo.com.
Precaución. Ciudad de México vivirá ola de calor que durará 15 días. Durante los próximos días se esperan temperaturas de hasta 32 grados en la Ciudad de México y la ola de calor se extenderá durante los próximos 15 días. Así lo informó el gobierno capitalino, que también brindó recomendaciones para evitar afectaciones a la salud.
Político.mx.
PRI propone apoyo a jóvenes de 40 a 120 mil pesos. Paquete Arranques. El líder del PRI aseguró que la propuesta es para independizar a los jóvenes y que puedan iniciar por sí mismos.
Forbes.com.mx.
La inflación en México se habría desacelerado en febrero, estiman analistas. El pronóstico de analistas espera que la tasa de inflación general anual se estabilizó en 4.42% en febrero, por debajo del 4.88% de enero.
El País.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos despeja el camino de Trump para presentarse a las elecciones. El fallo impide a Colorado inhabilitar al expresidente por su papel en la insurrección del 6 de enero de 2021.
The Washington Post.
La ONU construye un caso que alega violencia sexual durante el ataque inicial de Hamas.
The Wall Street Journal.
El destino de Nikki Haley está en juego cuando comience el supermartes. El último rival republicano de Trump no ha planeado ningún evento ni reservado anuncios de campañas más allá del día de votación más importante en lo que va del año.
Financial Times.
China fija un ambicioso objetivo de crecimiento del 5% y advierte riesgos para la economía. El primer ministro Li Qiang promete abordar la crisis inmobiliaria, la elevada deuda local y la persistente deflación. Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero, con lo que se publica en las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Le comento que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto de sentencia en el que propone anular el segundo párrafo del artículo 19 constitucional que ordena la prisión preventiva oficiosa de casi 20 delitos. Por tratarse de un amparo en revisión, bueno, pues la Corte solo necesita 6 votos para inaplicar dicha porción normativa, resolución que solo beneficiará al quejoso. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, ayer por la mañana, Ciro Gómez Leyva platicó con Mónica Soto, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre el papel de este organismo en el proceso electoral 2024.
El Tribunal Electoral imparte justicia. No es una autoridad que investiga delitos, no es una autoridad que sanciona delitos. Nosotros no somos Ministerio Público, ni mucho menos.
Ni Ejército, ni Marina.
Así es,
ni
pero
policía.
Estamos atentas y atentos, sí, por supuesto, el Tribunal Electoral, porque al final, pues, resolvemos los medios de impugnación, pues, que llegan de todo el país y de todas las instancias, dependiendo de lo que sea, la causal, digamos, del medio de impugnación, y estamos atentos, pues, finalmente nos involucra cualquier situación que esté en el proceso electoral, ¿no? Pero dejar muy claro que el tribunal solamente resuelve conforme a los medios de impugnación que llegan a nuestras áreas.
Y donde haya esté perfectamente documentada la violencia, pues es altamente probable que se anule,
pues,
una elección. Si está bien documentada, una casilla, un distrito.
Así es, y esto ya lo hemos hecho siempre, ¿no? Se analiza cada elección, se analiza cada expediente, las pruebas, y tienen que reunir las elecciones en todo el país, pues, las formalidades constitucionales y los principios fundamentales de la democracia y, por supuesto, de las elecciones democráticas.
Eso es lo que pueden hacer ustedes.
Así es.
Y eso es lo que está en el ámbito de sus responsabilidades. Y nosotros suponemos y deseamos que esas amenazas no lleguen a ustedes, ¿no?
Te puedo decir que al día de hoy no hemos tenido situaciones de esa. Como ya hemos visto un poco, este tipo de situaciones que tienen que ver con algún aspecto de inseguridad generalmente se dan en en lo local, sí, en los municipios. Entonces, pues esperamos que ahí se resuelva, se pues eliminen este tipo de acciones, y hoy por hoy te puedo decir que está focalizado en ese nivel.
El Tribunal Electoral está incompleto y además está dividido. Según vemos, parecería que hay un grupo de tres, donde estás tú y un grupo de Mónica.
A ver, el tribunal...
Y así llegan a la elección y dan la garantía de que van a funcionar con plenitud.
Absolutamente.
Bueno, y al mediodía, Joaquín López Dóriga platicó con Monseñor Ramón Castro Castro, él es secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y hablaron sobre la intervención de grupos criminales en el actual proceso electoral.
Nosotros tenemos indicios de que así es, sobre todo en algunas zonas en donde el crimen organizado pues prácticamente es dueño del territorio. ¿Quién lo duda? Todos sabemos dónde está, sabemos que actúan, sabemos que presionan, sabemos que tienen intereses. Entonces, de ahí la razón por la que los obispos estemos suplicando, pidiendo que haya esa claridad y que se ponga el remedio necesario, porque de alguna manera estamos todavía a tiempo.
Pues sí, pero yo no veo ningún remedio, ¿eh?
Y el pueblo, si nuestra gente trata de cumplir con la ley y denunciar, creo que todavía hay algunas instituciones que pudieran ayudarnos. Tenemos que vivir en esa esperanza de que no todo está perdido y de que algo podemos hacer, don Joaquín. Al menos, por ejemplo, sí, estamos alzando la voz nosotros. Como usted acaba de decir, tenemos la libertad de hablar, de manifestar el dolor que sentimos y de advertir estos peligros que pueden hacer retroceder la democracia en México.
Hay zonas donde es territorio del crimen organizado.
Tiene usted toda la razón, y hay mucho miedo en tanta gente. Y son estados que bien conocemos, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, en donde evidentemente está este poder del narcotráfico. Pero hablar de él nos ayuda, ponerlo en evidencia nos ayuda, y hemos de encontrar algo que pueda darnos esperanza de que esto puede solucionarse de alguna manera, ¿no?
Yo lo veo, Monseñor, más como un deseo que como una posibilidad real. Se lo tengo que decir así, con base en toda la información que tengo y que usted también tiene.
Sí, sí, don Joaquín, tiene usted razón, pero no podemos sentir que está todo perdido. Mire, por ejemplo, en Guerrero se acaba de encontrar una tregua. ¿Quién iba a pensar que los obispos pudieran ayudar a que al menos en este periodo de tregua los asesinatos desaparecieran y que hubiera entre dos fracciones de narcotraficantes un acuerdo para evitar tantos asesinatos?
Bueno, pues esto es parte de las entrevistas que se registraron ayer en los diferentes espacios informativos aquí en Grupo Fórmula.
La agenda de los presidenciales.
Bueno, pues ya hoy entramos al quinto día de la campaña presidencial, pero bueno, ayer en lo que fue esta cuarta jornada, Xóchitl Gálvez de la alianza o de la coalición Fuerza y Corazón por México, pues afirmó que su estrategia de seguridad es un plan basado en el fortalecimiento de las policías estatales y municipales y también en la inteligencia, dijo, para recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Por la noche estuvo en un mitin allá en Puerto Progreso, en Yucatán, y ahí también, bueno, pues hizo referencia a que pues quiere replicar el modelo de seguridad de ese estado en todo el país. Israel Aldave.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, afirmó que su estrategia de combate al crimen organizado no será la guerra del expresidente Felipe Calderón, ni los abrazos y no balazos del mandatario Andrés Manuel López Obrador. Señaló que su planteamiento tendrá como eje principal la aplicación de la ley y se basará en la inteligencia para enfrentar a las bandas delincuenciales.
O sea, yo no voy ni con la guerra de Calderón ni con los abrazos a los delincuentes de AMLO. Yo voy con una estrategia inteligente, seria, que le va a poner recursos. Regresarle los recursos a las policías municipales no es darle, pues seguir con la guerra. Darle recursos a los gobiernos estatales, pues es lo que más quisieran. Los gobiernos de Morena deben estar felices con esta estrategia de seguridad, porque no solo abandonó a Guanajuato el presidente, abandonó a Zacatecas, abandonó a Michoacán, abandonó a Sonora, abandonó a Sinaloa. O sea, tiene abandonado el país para meterlo en obras faraónicas.
Gálvez Ruiz presentó 15 puntos de su propuesta para regresar la paz y la tranquilidad al país. Entre otros, plantea el respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado de Derecho, a la construcción de una cárcel de seguridad, así como hacer que se respete al ejército mexicano. En su cuarto día de trabajo proselitista por el país, Gálvez Ruiz visitó Puerto Progreso del estado de Yucatán. Aquí se pronunció por lo que ella ha llamado la yucatanización de todo nuestro país, es decir, replicar la estrategia de seguridad que se ha aplicado en esta entidad en todo el territorio nacional para reducir los índices delictivos.
Juan Manuel, el reporte.
Gracias a Israel Aldave. Bueno, y Claudia Sheinbaum, abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó su estrategia en materia de seguridad que, bueno, pues dijo va a implementar el próximo sexenio en caso de ganar la elección el 2 de junio. Bueno, pues también estuvo en Tula, Hidalgo, y ahí prometió entregar programas a sectores que no han sido atendidos en la actual administración y afirmó que implementará un programa de apoyo para mujeres de 60 a 64 años de edad. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum presentó su estrategia por una república justa y con seguridad que contempla reducir a mayor velocidad los índices delictivos en todo el país. Retoma las propuestas de Andrés Manuel López Obrador para reforzar a la Guardia Nacional y que el ejército continúe en labores de seguridad pública. Se atenderá de manera explícita a 10 entidades del país que concentran los mayores índices delictivos como Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Jalisco y Baja California. También incluye la propuesta del Ejecutivo Federal para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean electos por el pueblo, desaparezca el Consejo de la Judicatura y se conforme un tribunal que sancione a jueces corruptos. Cuestionada sobre si su estrategia de seguridad da un giro a la política de abrazos, no balazos, dijo que refuerza el tema de cero impunidad.
Eso habla de que evidentemente el tema de los abrazos no tiene que ver con la delincuencia. Pero sí hay una distinción clara entre la guerra del narco, en donde hubo un presidente que además llegó de manera fraudulenta a ser presidente, y que decidió que no le importaba que hubiera incluso víctimas colaterales, que definió que la guerra era la política de seguridad y provocó que los homicidios crecieran casi 300%.
Dijo que a diferencia de eso, su política de seguridad abraza a los jóvenes y es que el objetivo número uno es atacar las causas de la violencia apoyando a los jóvenes con becas y más universidades.
Es el reporte, Juan Manuel. Muy buenos días.
Gracias a Laura Cardoso. Y bueno, Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, aseguró que México vive su peor etapa de horror ante los miles de asesinatos. Él estuvo ayer en un encuentro con estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, allá en Guadalajara, Jalisco. Óscar Zúñiga.
Durante el foro Elecciones 2024, rumbo y compromiso organizado por el ITESO, el aspirante emecista a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, presentó ante estudiantes de esta universidad jesuita en Tlaquepaque, Jalisco, su propuesta de un México nuevo, donde resaltó tres ejes fundamentales que son seguridad, prosperidad e igualdad.
Estamos presentando una idea, una propuesta, un proyecto que se denomina México Nuevo, que tiene tres ejes transversales, tres ejes fundamentales para enfrentar el momento que vive México. Y el México Nuevo es un México con justicia, con paz, con seguridad. México vive una etapa de horror. No habíamos tenido una época tan violenta desde la Revolución Mexicana. En vez de pensar en carcelotas, vamos a hacer una academia nacional de mandos. El segundo eje del México Nuevo es un México con prosperidad. Y el tercer eje precisamente es un México de iguales.
El aspirante emecista a la presidencia de la República resaltó que el país está viviendo el horror de la violencia y quienes quieran cambiar al país deberán enfrentar sin miedo a la inseguridad, pues dijo que nadie los ha obligado a postularse para un cargo de elección popular y poner en riesgo su integridad, pero quienes no tengan capacidad de enfrentarlo, que se vayan mejor a su casa.
Gracias a Óscar Zúñiga. Bueno, pues para hoy la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón, Xochitl Gálvez, va a encabezar a las 12 del día un encuentro sobre seguridad y movilidad en Ecatepec, en el Estado de México. En tanto, Claudia Sheinbaum, bueno, pues estará en Guanajuato. Al mediodía sostendrá un encuentro con medios de comunicación en León. Más tarde a las 4, también allá en León, va a encabezar un mitin y por la noche a las 8 de la noche estará en una concentración en San Miguel de Allende. Y Jorge Álvarez Máynez, bueno, pues estará en Villa Hermosa, Tabasco. A las 9 de la mañana tendrá un encuentro con mujeres denominado Las Mujeres al Centro y sus causas al frente. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
La Las Primeras, con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Vámonos a la información deportiva con Alberto Campos. Mi querido Beto, buenos días. Bueno, pues la Fórmula 1 de escándalo tras escándalo, ¿no? Después de que la semana pasada fue declarado inocente Christian Horner por actitud inapropiada, decían pues las autoridades. Christian Horner, hay que recordar, bueno, pues es el mandamás de la escudería Red Bull. Bueno, pues ahora resulta que quien está bajo investigación, pues es el propio presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, la conocida como FIA. Él es Mohamed Ben Sulayem. Y bueno, pues está siendo investigado, dicen, por una supuesta interferencia. Esto en los resultados del Gran Premio de Arabia Saudita del año pasado, en 2023. Y de acuerdo, pues, a esta información que tenemos, Beto, esta controversia o esta investigación se inicia después de que, bueno, pues este Mohamed Ben Sulayem, pues, intentó anular una sanción impuesta al piloto español Fernando Alonso. Repito, esto durante el Gran Premio de Arabia Saudita el año pasado. Adelante, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Un saludo al auditor. Bueno, sí, Mohamed Ben Sulayem es investigado y es que de acuerdo con la información de la BBC, un medio muy reconocido a nivel mundial, asegura que el mismo Sulayem intervino para anular una sanción a Fernando Alonso en el Gran Premio de Arabia Saudita el año pasado. El español había recibido una sanción de 5 segundos por ubicar de manera errónea a su monoplaza en el cajón de salida. Mientras se cumplía con esa penalización durante su primera parada en boxes, los comisarios de aquella carrera vieron que uno de los mecánicos tocó el coche antes de que terminara el tiempo de la penalidad y de esta manera pues el piloto Fernando Alonso recibió una penalización de 10 segundos al terminar la carrera, lo cual lo hacía caer del podio al quedar cuarto lugar detrás del británico George Russell, y horas más tarde se revocó esta sanción de 10 segundos y Alonso volvió al tercer lugar. Y de esta manera se habla mucho en torno a esta situación del presidente de la FIA, que no es la primera ocasión en que está en el ojo del huracán, recordando que ha tenido diferencias con el jefe de Mercedes, Toto Wolff, además de que ha hecho comentarios misóginos que no han evidentemente gustado del todo.
Pues sí, caray, oye, ¿y cuánto tiempo se estima que dure esta investigación? Y en caso de que, bueno, pues resulte culpable, ¿qué sanción se le podría aplicar?
La Comisión de Ética saldría con un comunicado en los próximos días, si no me parece son entre 5 y 6 días los que saquen una sanción para el presidente de la FIA, y vamos a ver qué es lo que pasa para en cuanto a esta situación, que de nueva cuenta, como bien lo estábamos comentando, no es la primera ocasión en que el presidente de la FIA está en el ojo del huracán por ciertos comentarios, además de ciertas diferencias con Toto Wolff, insisto, jefe de Mercedes. Y habrá que recordar que esa carrera precisamente la terminó por ganar el mexicano Sergio Checo Pérez en Arabia Saudita el año pasado. En otros temas, destacar que Jonathan el Cabecita Rodríguez de nueva cuenta no ha entrenado con el conjunto del América, recordando que las Águilas estarán enfrentando el día miércoles al equipo de Chivas dentro de esta seguidilla de partidos que tendrán entre Concachampions y Liga. Ahora será por la CONCACAF lo que se estará disputando este partido, los octavos de final, y habrá que señalar que evidentemente no ha entrenado el uruguayo, y es que está arreglando su situación para poder firmar con el Portland Timbers de la MLS, que le ha hecho una gran oferta. Sin embargo, todo sigue en el aire, parece ser que la directiva suprema ya le puso un ultimátum al apodado Cabecita, Juan.
Oye, y otra información que estaba checando, mi querido Beto, pues que va a haber nuevo formato en la Champions. ¿De qué se trata esto?
Exactamente, para la temporada 2024-2025 ya la Champions League cambiará de formato, de 32 equipos pasarán a ser 36. La fase de grupos queda eliminada y será una tabla general que determine las posiciones. Los equipos disputarán 8 partidos, 4 como local, 4 como visitantes, y los rivales se van a definir a través de los bombos, enfrentando a 2 rivales de cada bombo. Del 1 al 8 de la tabla avanzan de manera directa a los octavos de final, en tanto que de la posición 9 al 24 jugarán un repechaje, y habrá que señalar que ya en los partidos de eliminación directa serán a ida y vuelta, salvo la gran final, que habrá que recordar que es a partido único en una sede definida.
Pues bueno, nuevo formato entonces en esta en este campeonato de la del fútbol más bonito, ¿no?, del mundo, la Champions League.
Por supuesto, el más esperado, y evidentemente cuenta con los mejores equipos, con Real Madrid siendo el máximo campeón de esta competición con 14, y muy alejado se encuentra Liverpool, por mencionar algunos equipos, y destacar la gran actuación que tuvo Johan Vázquez el día de ayer frente al Inter de Milán con el equipo del Genoa. El mexicano terminó marcando diferencias, sin embargo no pudo evitar la caída de su equipo ante el Inter de Milán, 2-1 como visitante, y de esta manera se confirma la gran actuación que tuvieron algunos mexicanos en el fútbol de Europa, recordando que Edson Álvarez terminó por marcar gol con el West Ham, en tanto que también Santiago Jiménez terminó marcando gol contra el PSV de Irving Lozano. Y ya para terminar, Juan, destacar el retiro de Jason Kelce, este jugador de la NFL que anunció su adiós como profesional después de 13 temporadas, en las cuales todas las jugó con las Águilas de Filadelfia, y fue una despedida muy emotiva. Y es que habrá que señalar que Andy Reid, quien actualmente es entrenador de su hermano Travis en los Jefes de Kansas City, fue quien lo llamó para anunciarle que estaba dentro del equipo de Filadelfia, que llegó procedente de la Universidad de Cincinnati, Jason Kelce, y únicamente ganó el Super Bowl ante los Patriotas de Nueva Inglaterra de Tom Brady en la edición 52, y por otra parte terminó perdiendo precisamente ante su hermano Travis ante los Jefes de Kansas City en la edición 57.
Oye, pues muy emotivo, ¿no?, este anuncio que hace Jason Kelce. Veíamos ahí las imágenes, no pudo contener las lágrimas justamente cuando estaba anunciando su retiro de la NFL.
Sí, exactamente, y evidentemente le tuvo un cariño impresionante a las Águilas de Filadelfia, como bien lo estábamos comentando. Fue el único equipo que militó en toda su estancia en la NFL, fueron 13 temporadas de las cuales estuvo peleando siempre en lo más alto. Insisto, se terminó ganando un Super Bowl ante los Patriotas de Nueva Inglaterra de aquella generación de Tom Brady.
Perfecto, Beto, muchas gracias, buen día.
Un fuerte abrazo, saludos.
Otro para ti, nos escuchamos mañana, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos a la información de negocios y finanzas con Daniel Wellbanks.
La criptomoneda Bitcoin superó su máximo histórico al conseguir un valor de $65,380. Según la plataforma de análisis Binance, la moneda digital tuvo un incremento de un 5.32% con respecto a la cifra récord anterior. El Tecnológico de Monterrey anunció su nuevo centro médico llamado TecSalud para dar atención médica tanto a estudiantes como al público en general. El espacio también será utilizado para formar a profesionales de salud y alumnos que quieran dedicarse a la investigación. La manufacturera industrial 3M refrendó su compromiso con la sustentabilidad en su planta de San Luis Potosí. La compañía resaltó que el proyecto está planeado para ahorrar agua de manera significativa, recuperando 20.000 metros cúbicos de agua anuales. El grupo OmniLife invertirá $20 millones en la construcción de una planta en Dallas, Texas, para disminuir la capacidad manufacturera en Guadalajara. Su director general, Amaury Vergara, señaló que esto forma parte de una reconquista mexicana de Estados Unidos. El gigante tecnológico Microsoft anunció que está considerando emplear energía nuclear para abastecer su centro de datos de inteligencia artificial. La empresa plantea la opción porque la generación de energía nuclear no emite carbono ni depende de factores meteorológicos. La marca de lujo Bulgari anunció que colaborará con Gran Turismo para diseñar el primer hipercoche creado por una casa relojera, el Bulgari Aluminium Vision GT Car, que está inspirado en la caja y el brazalete de sus relojes. Es notorio en su habitáculo y las ruedas. La compañía de productos eléctricos Prolec GE invertirá $85 millones para la construcción de una planta en Nuevo León. La empresa señaló que el proyecto estará destinado a la producción de transformadores para abastecer energía eléctrica. Voz, Daniel Huelvanx. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Bueno, le comento que ayer la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.13%. El índice de precios y cotizaciones se sitúa en 55.462 unidades. Allá en los Estados Unidos, el Dow Jones retrocedió 0.25%, queda en 38.989 puntos. El Nasdaq cede 0.41 enteros y queda en 16.207. Y el Standard & Poor's baja 0.12 puntos porcentuales, queda en 5.130 unidades. El tipo de cambio, el dólar se cotizó en 17 pesos con 43 centavos a la venta y en 16.48 a la compra. En lo que tiene que ver en el tema del petróleo, la mezcla mexicana se vende en $73.44, el West Texas Intermediate en $78.74 y el Brent del Mar del Norte en $82.80 por barril. La TIE a plazo de 28 días se ubica en 11.47% y las reservas internacionales del país están en 213.478 millones de dólares. Y rápidamente le comento que por primera vez en más de 9 meses, bueno, pues Elon Musk ya no es la persona más rica del mundo. Musk perdió su posición en la cima del índice de multimillonarios de Bloomberg a favor de Jeff Bezos después de que las acciones de Tesla cayeron un 7.2%. Ahora Musk tiene un patrimonio de 197.700 millones de dólares y la fortuna de Jeff Bezos es de 200.300 millones de dólares. Bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Las primeras con Juan Manuel de Anda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.